Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Se nos está yendo el carnaval con ese aporte a la cultura desde la composición y desde la música, desde la creación de los tipos y la generación de ese ambiente expectante en el pueblo, pasando a los argumentos más propios de la Cuaresma y la Semana Santa, que también tienen en las artes plásticas especialmente y en algunas otras la oportunidad de llegarnos al alma cultural que pretendemos. Y a medio camino tenemos esa oportunidad de, en un mes raro como es febrero, apreciar cómo Jerez acertó a desestacionalizar en ese momento con una propuesta que se ha convertido en un referente internacional de primera magnitud en el ámbito del flamenco, con foco especial en el baile. Es el Festival de Jerez, que se inauguró este pasado viernes 27 de febrero, y que luego te contaré qué propuestas tiene todavía por delante, aquellas cosas que aún puedes disfrutar. Entre lo que pues ya hemos visto, ya hemos disfrutado, ya hemos paladeado y quizás a ti se te ha escapado, permíteme que te acerque a los espectáculos que tuvieron en ese primer día, viernes 24 de febrero, las propuestas esenciales, fundamentales, colocadas ahí, no de modo gratuito, colocadas en la primera jornada, no porque sí, y que vamos a apreciar de inmediato. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. En clave cultural estamos, como siempre que abordamos musas y genios, en clave particularmente flamenca, y desde Jerez, con este 27º festival, que es un gran referente de la cultura de nuestra tierra. Sé bienvenido y entiende que ahora es precisamente los sones de la sonanta los que han de acompañarnos para entrar en materia. Y vamos a contarte que la puesta en escena ese mismo viernes del Loco, el espectáculo que trae, que trajo al Villamarta el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, fue todo un acontecimiento. Quiero que escuches al propio director hablar de él.
Es una obra que se estrenó en el Teatro Real hace 18 años y se pudo ver en el Teatro Villamarta hace 17 años. Y bueno, escogí esta obra de repertorio porque creo que es una obra que al Ballet Nacional le dio grandes momentos, pero que se retiró del repertorio muy pronto porque cogió también la transición entre la dirección de Elvira Andrés con la dirección de José Antonio. Fue un encargo, esta idea y el libreto y la dirección es de Paco López, pues un encargo bajo la dirección de Elvira, pero se estrenó bajo la dirección de José Antonio y se guardó muy pronto, y por eso tenía que estar otra vez con nosotros. Yo pensé en esta obra porque, lo primero, porque es una obra también que pone en primer lugar a un personaje masculino. En el Ballet Nacional siempre tenemos mucha obra de repertorio, de noche completa, donde la protagonista siempre es la mujer. Y tener una obra también donde pone en primer término a un intérprete masculino era importante también. También la importancia de los artistas españoles en esa época ya, ¿no? Cómo se creó el sombrero de tres picos para los ballets rusos, donde ya cuentan con esa influencia de los artistas españoles como Manuel de Falla, Picasso, para hacer esa gran obra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era una obra redonda y tenía que volver al Ballet Nacional. Por eso, y también hacer un poco también con el Ballet Nacional homenaje a la figura de Javier Latorre, que como coreógrafo en el Ballet Nacional ha sido muy importante, como bailarín también, y hacerle también ese homenaje a Javier, ¿no?, que estuviera esta obra dentro del ballet y que dure mucho tiempo más, ¿no? Se ha hecho una reflexión de la obra, se ha acortado un poquito, se ha redondeado, porque teníamos la oportunidad de tener esa reflexión. Tenía a Paco López al lado de nosotros, tenía a Javier Latorre, entonces ellos querían hacer esa reflexión de la obra y dejarla redonda, ¿no?, dejarla ya para que quede como obra maestra. Contamos con, como digo, la idea original, el libreto y la dirección escénica de Paco López, la coreografía de Javier Latorre, la música de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan Manuel Cañizares, la grabación de la orquesta de la Comunidad de Madrid.
Y nos centramos en uno de esos elementos, ingrediente fundamental, digno de ser homenajeado incluso con esta nueva versión del Loco, el coreógrafo Javier Latorre.
El poder retomar esta obra 18 años después, con todo el equipo creativo en vida todavía, salvo Manuel de Falla, evidentemente, que ya no estaba hace 18 años tampoco, pero el poder juntarnos otra vez todo el equipo creativo, Paco, Mauricio Sotelo, Juan Manuel Cañizares, Fister, Jesús Ruiz, y poder revisar esta obra, porque no es una reposición realmente, esto es un Loco 2.0 en toda regla, porque aparte de los 9 minutos que se le han quitado de duración, tanto la primera coreografía, las 2 coreografías del manicomio, con la que empieza y con la que termina, se han cambiado completamente. Toda la juventud, la mitad de la parte de la juventud de Félix, de la segunda escena, se ha cambiado la música, se ha renovado completamente la coreografía, en varios aspectos de los ballets rusos, de la escena de los ballets rusos, se han cambiado cosas, se han enriquecido cosas, pero aparte de musical y coreográficamente, yo creo que ahora Paco, ahora lo explicará él, ha tenido tiempo de trabajar muy, muy, muy profundamente todo el aspecto dramatúrgico e interpretativo de la compañía, con lo que no sé, solamente se ha modificado lo que es la estructura de la obra, sino que ese punto de conexión de todo el cuerpo de baile, de cada una de las personas que están en el escenario en cada momento, tienen interpretativamente con los intérpretes, con los protagonistas, es completamente redonda, con lo que, como diría Alfonso Guerra en su día, el Loco no lo va a conocer ni la madre que lo parió, si es que alguno se acuerda de hace 18 años cómo era realmente, ¿no? Creo que es la mejor obra que he montado en mi carrera, y el tenerla en el Villa Marta en este 27º aniversario, que es mi 27º aniversario con el festival también, ya que no he faltado a ni una sola de las ediciones desde que empezó, pues convierte esto en un regalo completamente para mí.
Se trata de la historia de un bailaor de nombre Félix Fernández, al que apodaron el Loco. Debió de nacer en algún lugar de la provincia de Sevilla, allá por los últimos años del siglo XIX, en el seno de una familia muy pobre. De cómo transcurrieron su infancia y su adolescencia nos ha quedado memoria cierta, pero es fácil imaginar que el niño Félix debió crecer en la calle entre juegos y miserias, lejos de los libros, los números y las escribanías. Y qué duda cabe de que habría compartido su anónimo destino con el de tantos otros desheredados de la fortuna que en aquellos años tristes de la historia de España se veían obligados a recorrer los campos andaluces en busca de un jornal, o mendigando un cacho de pan duro con aceite, de no ser porque un día el baile flamenco se cruzó en su camino. Un personaje al que nos acerca el propio director de escena, Paco López.
Félix Fernández, lo que se sabe de él, cada día se sabe un poquito más, pero tampoco se sabe demasiado, era un bailarín y un bailador, no perdamos de vista que en aquel momento lo que entendíamos por flamenco era bastante distinto a lo que hoy se conoce como tal, y que de hecho el dibujo que se conserva de Picasso con Félix, él está bailando con zapatillas, con lo cual estamos por supuesto mucho más cerca del mundo bolero que no realmente de lo que entendemos hoy como flamenco, pero dicho este, era un bailarín bailador, pues que trabajaba con un cierto nivel de éxito en los cafés cantantes de aquella década, y que especialmente era conocido por su farruca. probablemente sin este encuentro con Diaghilev y los ballets rusos, pues hubiese sido pues un artista de aquel momento, probablemente bastante más anónimo de lo que soy, porque fueron bastantes los que prácticamente fueron anónimos en aquellos momentos, más allá de referencias como las de Fernando de Triana en su libro, ¿no? Esta es, digamos, la parte, digamos, positiva, la parte donde Félix entra en el escaparate de la danza europea y mundial del siglo XX. Pero luego, por otro lado, este encuentro con Diaghilev y los ballets rusos fue, digamos, un encontronazo en el sentido de que lo que para él era una posibilidad de trabajar, de darse a conocer, de hacer su trayectoria mucho más amplia, que era el enrolarlo en los ballets rusos y concretamente para el estreno del Sombrero de Tres Picos en Londres en 1919, aquello finalmente se convirtió en algo que ayudó cuanto menos, no digamos que fuese la única causa, pero ayudó cuanto menos a que ese apodo, ese reconocimiento, digamos, a nivel popular de como Félix el Loco tuviese todo el sentido.
El calidoscopio sonoro y de puesta en escena que el Festival de Jerez está ya proponiendo va desde propuestas de este tipo, de la talla del Ballet Nacional de España, propuestas más vinculadas a la voz que al baile, aunque también se hace presente, y al sonido flamenco más genuino, el de las familias de Rancia Abolengo en nuestra tierra. Es el caso de lo que aquella misma noche, pero en este caso en la bodega González Vías, en el ciclo de La Raíz, proponía Vicente Soto Sordera, con el título Mi viaje a través del cante, Cádiz, Sevilla, Jerez.
Yo creo que ahí, si el cante tiene cuatro pilares, ahí se quedan por lo menos dos. Y entonces yo creo que fue un acierto por parte de Radio Televisión Española hacer ese proyecto, porque flamenco, como bien sabéis, el flamenco clásico nunca ha sido una cosa muy vendible. En aquella época, bueno, se vendía, pero no ha sido nunca un... Y ellos apostaron, y la verdad que ahí está, ¿no? Ha sido un producto que luego pocas cosas se han hecho, la verdad, de esas maneras, ¿no? Así que el año pasado se volvió a retomar esto después de estos años, y lo retomamos en la Suma Flamenca de Madrid, en el Teatro Bellas Artes. Y la verdad está renovado, porque ahí se haría muy largo. Si yo tuviera que hacer los cantes que recoge Sevilla, en Sevilla y Triana, Jerez completo, los dos barrios. Entonces hice una sinopsis de tres cosas de cada sitio. En total son 9 o 10 cantes, ¿no? Y yo creo que ahí se da una visión de lo que es ese triángulo mágico de este rincón, ¿no? Y bueno, pues el movimiento es que se ha cambiado un poquito, porque las cosas después de tantos años, en vez de hacer lo clásico, le da un poquito de aire, ¿eh? Las alegrías, viene bailando una muchacha de Jerez que se llama Saray García y acompaña al cante, y creo que cambiarle un poco el hilo. Y José Zazana con el piano, que acompaña la malagueña que hay, a Enrique el Mellizo. En fin, que se ha cambiado un poquito, porque el flamenco clásico, como bien sabéis, para mí poco tiene que cambiar. El flamenco clásico, estoy hablando pues cada uno, pero yo lo entiendo así. Yo creo que todavía no se ha hecho una siguirilla mejor que la que hizo Manuel Torres o Tomás o Paco Laluz. Yo creo que eso está por ver. Así que yo creo que el flamenco, por mi parte, yo creo que es difícil de tocarlo. Y esto es clásico, esta trilogía es clásica. Así que los que quieran ir, lo único que van a escuchar es escuchar cantar lo que es el cante clásico.
Pues yo... Eso hicimos, los que acudimos a las bodegas González Vías, reivindicador del sonido más genuino, Vicente Soto Sordera, con otras trazas, otra propuesta de aquella misma tarde, en la iglesia de Santiago, convertida, no vamos a decir en escenario, sí en marco de una propuesta particularmente singular de José Maya, que ya te presentamos en Musas y Genios hace pues algunas semanas, y que, llegados al caso, pues pudimos igualmente valorar en el ciclo Ritual. Al baile y la coreografía, José Maya acompañado con una compañía fantástica, al cante, la percusión, al cello, en la dirección musical, en la producción. Recordarás aquello que nos decía José Maya, y que lo ha vuelto a repetir ahora que ya está el Festival de Jerez recién comenzado, respecto a esa propuesta, liturgia.
Liturgia es una experiencia inmersiva celebrada únicamente en lugares de culto, donde proponemos al espectador sumergirle a través del canto y la música antigua en un recorrido por las diferentes culturas que han cantado a Dios en Andalucía, en el resto de España y en las culturas mediterráneas a lo largo de la historia. Tengo la suerte de estar rodeado de unos artistas maravillosos, como es Rafael Jiménez el Falo, gran maestro y erudito, Sandra Carrasco, José Luis López al violonchelo y Diego Amador Jr. De esas influencias culturales, musicales, hemos rescatado un repertorio como son la Saeta de Manchado, que interpretó José Manuel Serrat, la Aleluya, Cántigas de Santa María de Alfonso X, el Sabio, los cantos gregorianos, Hosana, Alegrías Malagueñas, el Shema de Israel, cantos mozárabes. Y en este espectáculo, la verdad que nació a través de la observación, de la lectura y después del estudio.
Es todo aquello que pudimos vivir el viernes entre ellos. Quiero decir, porque ya eso nos sirve de tránsito para comentarte cómo van las actividades complementarias de este 27º Festival de Jerez, que quizás debiera contemplarse como ello, como actividad complementaria, una propuesta didáctica que, de cara a conocer mejor cómo trabaja una compañía y en torno al Ballet Nacional de España con su espectáculo El Loco, aquella misma tarde del viernes, unas horas antes de la puesta en escena, fueron medio millar de chavales de los colegios de Jerez los que acudieron a disfrutar del ensayo y de los preparativos de esa compañía. Junto a eso, ¿qué otras cosas? Pues, ¿qué tal si nos asomamos a las peñas? Es un clásico en la programación del Festival de Jerez, el ciclo de Peña en Peña, del que ya te digo, puedes disfrutar aún de un par de cosas. Sábado 4 de marzo, Peña Los Cernícalos, Familia Luis Moneo. Domingo 5 de marzo, Peña Tío José de Paula. Al baile, Irene Olivares de Jerez. Al cante va del Cristo, Antonio Peña Carpio, Tolo de Jerez. A la guitarra, Santiago Moreno. A las palmas, José Peña. Es una propuesta de peña en peña de la que, pues, pocos, como el propio presidente de la Federación de Peñas, nos podía hablar. Juan Alfonso Romero, lo escuchamos.
Entonces, pues, las peñas, agradecemos que una vez más se cuente con nosotros. Creo que la labor que hacemos desde las peñas en identificar, cada día más difícil, porque es verdad que Jerez, la nómina de artistas nunca para, y cuando se dice que esto algún día se va a acabar, creemos que no. Tenéis aquí la muestra que a través de las peñas, pues, como garantes, como lanzaderas, como plataformas en las que intentamos por todos los medios buscar siempre, bucear a veces, a ver dónde están los nuevos valores y nunca perder de vista también a los valores ya consagrados, ¿no? Ahí veis la programación que tenemos en las peñas céntricas, con tanta acogida, como dice la directora Isamay, y creo que es variado, rico, y que realmente identifica y busca nuevas promesas, ¿no? Como el caso de la propuesta de la Peña de la Bulería, porque son todos chavales y niñas que vienen de las familias más representativas y más representadas del flamenco, del Pipa, de los Pantoja, de Jiménez, de los Ruichi, de los Junqueras, en fin, que ahí va a ser un día muy bonito, porque se va a poner de manifiesto encima del escenario gente que muchos de ellos y muchas de ellas saldrán adelante con el flamenco, con la seña de identidad de Jerez, ¿no? El 26 en la peña, en el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, pues otro nombre, un poquito más hecho, pero también en la parte de tener que ser reconocido y a ver si supone una revelación, como es Abraham el Zambo, ¿no? El hijo de Joaquín, de la familia de los Zambos. No hay que hacer mucho estudio para saber de dónde venimos. En la Peña de la Buena Gente, pues, otra propuesta interesante y bonita, variada, con identificando también, intentando buscar esas nuevas sagas, esas nuevas sabias, como es Jerez y los Puertos, ¿no? De Manuel Jero, que lo presenta en la Peña Buena Gente, con Raquel González, Miguel Rosendo, Manuel Jero, Marisa San, Triana Jero. Es decir, ahí tenemos también un motivo muy bonito y muy interesante para investigar y descubrir nuevas propuestas. En la Peña de los Cernícalos, pues la familia Luis Moneo, que nos sorprenderá con toda su saga y con toda su gente que bueno, aquí en Jerez lo vemos muy fácil, ¿no? De los moneos, los, es que lo tenemos. Tenemos moneo, tenemos zambo, tenemos aguana, tenemos, es decir, tenemos muchísimas cosas que tenemos que seguir valorándola y cuidándola. En la Peña Tío José de Paula, pues también otra propuesta de nuevos nombres, nueva gente que tiene que impulsarse, ¿no? Como Irene Olivares de Jerez, Eva del Cristo, Eva Ruichi, Antonio Peña el Tolo, Santiago Moreno, José Peña. Entonces son cinco propuestas que hemos elaborado desde Las Peñas, intentando buscar por todos los medios, lo que he dicho antes, que sea algo novedoso, que impulse, que descubra, que revele, porque al final se destina todo a ese premio revelación.
Pues de todo esto aún te quedan dos posibilidades. Sábado 4 de marzo, Peña Los Cernícalos. Domingo 5 de marzo, Peña Tío José de Paula. Son encuentros con el flamenco en la distancia más corta de Las Peñas, que puedes disfrutar desde las 3 de la tarde. No quiero que olvides que del 6 al 10 de marzo, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en la Jerezana Plaza de San Juan, tienes Historia del Baile Flamenco, un curso con un enfoque totalmente novedoso en el que el flamenco se muestra como una evolución de los bailes nacionales, andaluces y de palillos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y entre las exposiciones, cómo no mencionar a nuestro recordado compañero fotógrafo Javier Fergó, que falleció el pasado año y que cuenta en los claustros de Santo Domingo con el patrocinio de la Fundación Caja Sol y con Juan Carlos Sánchez de la Madrid como comisario, con una exposición homenaje a su obra fotográfica maravillosa. Por otra parte, tenemos también otras dos exposiciones que quiero mencionarte. Hasta el 10 de marzo en Expo Flamenco, en el edificio Los Ramos, Diego Fernández Herrera es la calle en Jerez, la pintura de Luis Márquez con el título de Lo Flamenco a lo Gitano. Y en la sala de arte diario del Diario de Jerez, en calle Patricio Garvey, junto a la rotonda de los casinos, hasta el 31 de marzo tienes la exposición del pintor sevillano Agustín Israel. Precisamente mañana, 2 de marzo, 12 del mediodía, se entregan los premios del 26º Festival de Jerez y tenemos en cuenta asimismo que el 6 de marzo a la 1 de la tarde en la Bodega de San Ginés y a las 5 de la tarde en el espacio Expo Flamenco tenemos un homenaje a Fernando Belmonte, de una saga de toreros artistas. Desde niño mostró sus grandes cualidades por el baile, iniciando una brillante carrera que lo llevó a ser primer bailarín de la compañía de Antonio, con la que recorrió medio mundo. Bueno, pues el día 6 de marzo a la 1 de la tarde, en la bodega de San Ginés, en el Consejo Regulador del Vino, Avenida Alcalde Álvaro Domecq. Pero además, por la tarde a las 5 en Expo Flamenco. ¿Qué es Expo Flamenco? Y nos interesa mucho conocerlo y lo hacemos de la mano de un flamencólogo y buen amigo como es José María Castaño.
¿Expo Flamenco qué es? Pues Expo Flamenco es un sueño que tuvieron dos personas, que además conecta un poco con la vocación internacional del festival y de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad ha sido siempre Jerez muy internacional. Mitch es un empresario alemán, Jaffelin es una aficionada y cantadora de Venezuela y viven en Canadá y deciden montar una sede física de su sueño en Jerez. O sea que estamos uniendo varias piezas. Como yo digo, que este festival de Jerez es una torre de Babel, ¿no?, con lunares, aunque nos entendemos todo con el lenguaje universal del flamenco. Pues este sueño cristaliza primero en una web muy importante que está teniendo un reconocimiento internacional muy fuerte, de este sueño de comunidad internacional alrededor del flamenco, de Manolo Borque, que es el director, y posteriormente decidieron abrir un espacio cultural donde tengan cabida todo lo relacionado a las presentaciones de libros, encuentros con artistas y tal. En este concepto lo que pensamos que lo idóneo sería crear unos encuentros del festival, donde esa comunidad internacional tenga un trato directo, que ya lo tiene, porque afortunadamente en los trayectos cortos del festival nos encontramos todos. Pero un momentito, buscando también, como ha dicho Juan Alfonso, no pisar ningún horario oficial del festival, por eso hemos puesto a las 5 de la tarde, tendremos un cafelito, y donde van a ir pasando ya confirmado muchos artistas aficionados, promotores, periodistas, para tener un encuentro cara a cara, conversar con ellos y sobre todo, lo más importante, con un streaming que se va a emitir en directo para todo el mundo, porque es una ventana lo que quiere hacer Expo Flamenco, cuya sede está ahí en el edificio Los Ramos de la calle Diego Fernández Herrera. Una ventana al mundo, donde hay un espacio físico, pero también un espacio virtual, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, pues vamos a tener una exposición de cuadros de un pintor que yo creo que tiene el cariño de todos nosotros y la admiración, que es Luis Márquez, hijo de Juan Grande. Juan Grande, como sabéis, fue un gran pintor y autor de casi todas las letras de Luis de la Pica. Fue un poco su mano derecha en este sentido de la creatividad. Y bueno, va a ser una exposición muy bonita porque se va a llamar De lo flamenco a lo gitano, de lo gitano y lo flamenco, porque él es un pintor que trata mucho el tema del barrio de Santiago y va a tener lugar, pues, los gitanos y los flamencos a partes iguales. Esto será durante todo el festival, en horarios lectivos, digamos, de oficina. Y ya por último, pues hemos colaborado con el Ayuntamiento y el festival en hacer otro reconocimiento a la figura de Fernando Belmonte. Una figura, creo que desconocida en algunos aspectos en su trayectoria. Fue el primer bailarín de Antonio durante más de 10 años. Después hizo giras importantísimas, creó el ballet Albarizuela. De ahí estuvieron nombres como los de Joaquín Grilo, los de Sara Varas, por decir meros ejemplos, que tuvo una repercusión en la televisión española de la época súper importante, en gente joven y todos esos programas antiguos. Y Fernando, pues mira, he hablado con él un par de veces, está súper ilusionado. Ya el festival le regaló la clausura del festival del año 2010, si no me equivoco, un homenaje grandioso en las tablas y en el proscenio del Teatro Villa Marta. Y a esta vez, pues va a ser un reconocimiento quizás un poquito más personal, ¿no? Más a la persona que está un poquito delicado, va a hacer un gran esfuerzo por venir. Entonces vamos a tener ese reconocimiento del Ayuntamiento de la Casa del Vino y posteriormente, como parte de los encuentros, en el espacio Expo Flamenco, donde está pensada una entrevista con el compañero Juan Garrido, que también está con nosotros en Expo Flamenco, y donde Fernando ha insistido que tiene muchas ganas de contar muchas cosas. Así que va a ser un encuentro muy especial.
Pues lo tenemos en cuenta, como tenemos en cuenta Expo Flamenco, como una referencia más que interesante de la difusión desde aquí de, pues, de todo lo que significa nuestro arte y ello con un alcance internacional. Se han producido y se siguen produciendo presentaciones de libros en este 27º Festival de Jerez. Por ejemplo, estos días se ha presentado la obra titulada Manuel Morao, Yo nunca a mi ley falté, de Juan Manuel Suárez Japón. Recordarás ese nombre de la cultura que allá en los años 90 llegó a ser consejero de cultura de la Junta de Andalucía y también se ha presentado en este caso concretamente en un acto que ha tenido lugar en la bodega de San Ginés de la Jara del Consejo Regulador la obra de Manuel Herrera editada por Almuzara y con el título Flamencos, viaje a la generación perdida. ¿Que quieres todavía asistir a alguna presentación? Pues te digo un par de ellas que aún están a tu alcance. Concretamente el miércoles 8 de marzo, en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador, de la que ya te he hablado varias veces, la presentación del segundo festival Vejer Flamenco, y esto sí, esto otro sí es una publicación, en la Fundación Caballero Bonal, será mañana 2 de marzo, 7:30 de la tarde, será presentada una obra que se titula Rufino de Paterna, poeta, letras de toda una vida, feria andaluza. La Petenera es una obra de Clement Lepidis que pues cuenta con la reseña, la referencia de la directora de esa Fundación Caballero Bonal, que en la calle Caballeros acogerá la presentación de este libro, Pepa Parra.
Y desde la Fundación Caballero Bonal, como no podía ser menos, puesto que nuestro titular fue flamencólogo, recopilador del flamenco en el archivo del cante flamenco, fue productor de muchos discos de flamenco también en Ariola y Vergara, y además fue escritor, creador de letras flamencas, no sería escritor, porque las coplas cuando se escriben ya son, cuando pasan del pueblo al pueblo ya lo que se cantan, no se escriben, pero fue el autor de muchísimas letras flamencas. Entonces nosotros teníamos que poner, o tenemos que poner cada año, procuramos hacerlo un granito de arena pequeñito dentro de nuestra modestia en el Festival de Flamenco. y cada año guardamos alguna presentación que tenga relación con el flamenco. No es que busquemos una presentación, porque es que hay muchos libros sobre el flamenco, muy interesantes, muchos autores. Lo que hacemos es guardar algo para el Festival de Flamenco, y en esta ocasión tenemos dos libros que van alrededor del mismo tema, que es La Petenera. Tenemos muy buena relación con Juan Francisco García, Juan Francisco Sánchez, siempre le llamo García, de Paterna, de una asociación de Paterna, y ellos están ahora publicando libros alrededor del flamenco y alrededor de la cultura en general, pero en este caso sobre La Petenera. Rufino de Paterna, poeta, son las letras de toda una vida de un cantaor flamenco de Paterna que tiene 84 años, que además va a estar en la presentación. Y nos parecía bonito que ese día pues se presentara el libro junto a Furia Andaluza, La Petenera, que es la traducción, la primera vez que se traduce al castellano, de una obra de Clément Lepidy, un francés muy aficionado al flamenco y uno de los ejemplos de que las personas que vienen de fuera de España se enamoran del flamenco casi más que nosotros. Se ha traducido al castellano y ha sido esta misma asociación Impresiones y la editorial Colombre las que lo han hecho posible. Vamos a unir las dos presentaciones en la misma tarde del día 2 de marzo a las 7:30, y lo hemos englobado con un título bonito que es Libros por Peteneras. Así que esta vez le hacemos un guiño a nuestra ciudad amiga y cercana, que es Paterna de Rivera, y a este cante que tenemos que tocar maderas, ¿verdad? A la vez que hablamos de La Petenera, hay que tocar madera. De eso habla Rufino también en su libro, en sus letras. Eso es lo que nosotros podemos este año aportar. Creo que es interesante y es novedoso, y encantado siempre de estar junto al flamenco y junto al festival y junto al Villa Marta, Fundarte, en fin, y de todos los compañeros que también trabajan por este arte tan nuestro.
Y de un palo La Petenera a otro, las bulerías, porque quiero, entre las cosas que quedan por delante y que puedes disfrutar, citarte en la Peña Flamenca La Buena Gente, en calle Plaza Basurto, el próximo sábado 11 de marzo a las 10:30 de la noche. Tendrá lugar la denominada segunda fiesta de la pataíta por bulerías, que se dedica a Ana María López. Y otra mujer con nombre propio que está copando nuestras agendas culturales, institucionales y casi personales desde que Jerez se puso en marcha el año de Lola, con motivo de su centenario. Bueno, pues atención, y con ello vamos a terminar de mostrarte los contenidos de este 27º Festival de Jerez en recién comenzado. La conferencia multimedia, porque aquí la intención es llegar a todo el mundo, titulada 100 años de Lola Flores, La faraona de la Zambra. Va a tener lugar en el Palacio Villapanés, que es en el barrio de San Miguel, justo donde está el monumento de Lola Flores, calle Empedrada, 7 de marzo a las 6:30 de la tarde, a cargo de Puela Lunaris, directora de Dance of the World Society Flamenco Roots Program, que nos cuenta también qué es esto, qué se pretende con este 100 años de Lola Flores, La faraona de la Zambra.
Y en primer lugar le quiero dar las gracias a Paco Camas, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, a Isamay y a todo el equipo del Festival de Jerez por darnos la oportunidad de compartir con el mundo angloparlante la grandeza de nuestra querida Lola Flores, la genial artista jerezana y universal. Universal, por supuesto, pero la realidad es que ella es mucho más conocida porque es un gran icono en todo el mundo hispanoparlante, mientras que en el mundo angloparlante Lola no es tan conocida. Nosotros desde Dancers of the World Society llevamos trabajando la figura de Lola, investigando, recopilando todo su material desde hace más de 20 años, porque ella encarna dos aspectos muy importantes de nuestro trabajo de investigación etnográfica. Uno es la Zambra, que por eso ella es para mí la gran emperadora de la Zambra. Y nos interesa la Zambra por muchos motivos, especialmente porque es algo que fue grandioso en los años 30, 40, 50, fue un gran hito cultural en España y en Latinoamérica. Y, sin embargo, desde los años 80 se ha venido olvidando y estamos con la misión de recuperarla y de revivirla. Y otro aspecto muy importante de nuestra investigación es recuperar el baile antiguo de mujer, anterior a Carmen Amaya, cuando las mujeres originalmente, bueno, no lo voy a llamar ya baile antiguo de mujer, lo voy a llamar baile antiguo femenino, porque hoy día los hombres también lo hacen. Y además, como dice el profesor José Luis Navarro, él lo significa ya como baile de falda, baile de pantalón, porque antiguamente había también mujeres que bailaban con pantalón antes que carne. Pero sin entrar en detalles, el tema es que estamos reviviendo el baile antiguo, que era mucho más sencillo, más asequible, más accesible a todo el mundo, y que la mujer o el baile femenino prácticamente no se taconeaba, y encontramos que eso tiene un valor importante de recordarlo. Y entonces, como Lola Flores para nosotros encarna ambas cosas, porque ella mantuvo ese baile antiguo femenino, el baile de falda, el baile de abanico, el baile de mantón y el baile corto, pues no podíamos dejar de estar aquí y honrar su memoria. Y por eso quiero dar las gracias por esta oportunidad. Y para comentaros un poquito el contenido de la conferencia, que va a ser muy multimedia y vais a ver, no va a ser simplemente hablando, sino mostrando de lo que estamos hablando, pues una de las cosas que me parece muy interesante y de la que es un hecho poco conocido es de la influencia que tuvo Broadway en la escenificación del flamenco en los años 30, 40, sobre todo cuando comenzaba el flamenco a ebullir dentro de la segunda parte del siglo XX como arte escénico. Y el que quiera saber cómo esto sucedió, pues que venga a la conferencia.
Es mejor.
Sí. Entonces, para hacer una larga historia corta, otro tema interesante va a ser, bueno, la zambra, por supuesto, y el baile de Lola, y reivindicar la figura de Lola como bailadora, como cantadora, como gestora cultural, como pintora, y es una grandeza que tenemos. Yo, obviamente, soy una enamorada de su arte y de todo su legado, y entonces, con mucha humildad, con muchísimo cariño hacia Jerez y hacia Lola Flores, vamos a estar transmitiendo todo esto en inglés para que le pueda llegar a ese público internacional. Y otra cosa bonita es que vamos al final de la conferencia a tener una recepción con vinito de Jerez, cortesía de la bodega Valdespino, y también vamos a tener unos aperitivos cortesía del Tabanco Cruz Vieja. Y eso para mí es importantísimo, porque en Jerez el flamenco no solamente, como decía Isamá y Paco, no es solamente algo en los escenarios, es algo vivo, que forma parte de la vida. Y hemos querido recrear ese ambiente donde creemos comunidad y conectemos. Otra cosa muy importante, muy bonita, es que Lucía Aliaño viene de artista invitada. Ella canta las zambras de Lola maravillosamente, y estoy encantada de tenerla, que nos haga una pinceladita al final de la conferencia. Entonces va a ser un acto muy entrañable y espero que os guste a todos.
Pues pendiente de ello estamos, ya sabes, ese acto que con carácter multimedia podemos disfrutar el martes 7 de marzo a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Villapanes. 100 años de Lola Flores, la farona de la zambra no podía faltar en este Festival de Jerez, coincidiendo con este 2023 en el que conmemoramos el centenario de su nacimiento, y Jerez se dispara en convocatorias y la verdad es que nos abruma de referencias informativas, porque a todo lo que surge, por ejemplo, del ayuntamiento van surgiendo designaciones y decisiones de instancias públicas o privadas de lo más diversas. Entre las públicas, pues que precisamente en el día de ayer, día de Andalucía, Lola Flores, pues a título póstumo, recibía el título de hija predilecta de Andalucía, que la Diputación de Cádiz ha aprobado también esa designación de hija predilecta, y que se suman, pues por sumarse hasta la universidad, con un ciclo de propuestas académicas y divulgativas que también iremos refiriéndote en adelante. Es Lola Flores, faraona de la zambra.
Lo mismo con pulso, con un cuchillito de luna lunera, cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Fuerza de un ciclón, es lo mismo que un nublado de tiniebla y es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria, no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena.
Bueno, pues Lola Flores siempre presente y ahora más en este centenario. Teníamos una conversación deliciosa con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, sobre Lola, sobre los preparativos del centro de interpretación que se quiere inaugurar esta primavera, el centro cultural, las exposiciones temporales, el llamamiento, por ejemplo, a los ciudadanos en general. ¿Por qué? Porque hay cosas de Lola por todos sitios. Y ahora que exponemos, pues evidentemente esos trajes que la propia alcaldesa nos asegura ha debido planchar ella misma con sus propias manos, alguno de ellos, o las referencias discográficas, o las fotografías, o las referencias de publicaciones en los periódicos. Con todo ello, hemos de tener en cuenta cuánto se puede exponer de Lola. Y resulta que ha surgido un poco de todo, por todos sitios, le están lloviendo las peticiones y ofrecimientos para que sea expuesto, pues alguna cosa que alguien, que algún ciudadano tiene. Hemos de decir, y con ello vamos a terminar hoy, el Musas y Genios, con carácter participativo, que hay un correo electrónico, lolaflores@aitojerez.es, lolaflores@aitojerez.es, para que escribas al ayuntamiento y cuentes qué tienes, para que allí se valore lo que se puede exponer y lo que no. Así que con Lola terminamos, tiempo de cultura, volvemos pronto a contarte cosas en este año de Lola y en este año de otras muchas cosas, en el terreno cultural. Saludos de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.